5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Es, por lo tanto, la segunda hora del Buenos Días Madrid, una hora que dedicamos, por lo menos en mucho trayecto, al ratito de oyentes, pero en el que también tienen cabida otros temas. Y teníamos una conversación que hemos dejado así, colgada con alfileres, con José Luis Martín Ovejero, que es experto en retórica, es abogado y además es experto en comunicación no verbal, que es algo interesantísimo que yo creo que todos deberíamos aprender de alguna manera. Bueno, si alguien quiere aprender sobre el tema, José Luis tiene dos libros fantásticos, Habla que yo te leo, las claves de la comunicación no verbal, que este es como el de cabecera, el que tenemos que tener. Y luego hay otro que es Miénteme si te atreves, claves para detectar la mentira, que es el segundo que tienes que tener en la mesilla para saber muy bien con quién no batimos el cobre muchas veces. Estábamos hablando hoy de la manera de detectar a los psicópatas, porque es verdad que tenemos una idea como muy prefabricada del psicópata, entre otras cosas porque los psicópatas que conocemos de manera colectiva son psicópatas que delinquen, es decir, son psicópatas que asesinan, que matan, que violan, que, en fin, todas estas cosas, pero hay mucho psicópata que anda suelto por el mundo, que no nadie lo sabe, porque sus objetivos pues los consigue a través de lo que llamamos la legalidad. Y en esto nos habíamos quedado, José Luis, y me estabas contando ahora, micrófono cerrado, que enlazando con el tema anterior que hemos tratado en el programa, que es el del acoso escolar, a raíz de que hoy es el día contra la violencia y el acoso escolar, que tiene que ver con esto, ¿no? Con psicópatas y con el acoso escolar.
Exacto, es un detalle muy interesante que ha comprobado la ciencia, y es que los adultos que de niño han sufrido acoso escolar son muy buenos a la hora de detectar la comunicación no verbal de los demás, a la hora de detectarles las emociones, de tal manera que enlazo con los psicópatas. Como hay unas emociones que ni están ni se les esperan y otras que se incrementan, los niños que han sufrido, los adultos que han sufrido de niño acoso, evidentemente los pueden detectar mejor. Digamos que tienen la intuición más desarrollada, porque de pequeños, los pobrecitos, tenían que estar muy atentos a su entorno, porque quien le va a hacer acoso muchas veces no va a venir con un cartel. Le va a hacer acoso por sorpresa, de una manera totalmente traicionera, y ellos necesitan detectar si en algún momento van a sufrir un daño. Con lo cual, eso que de pequeño lo tenían latente, de mayor, evidentemente, lo tienen ya muy trabajado.
La psicopatía es una alteración de la personalidad. Supongo que muchos, la mayoría, ahora me corrige si me equivoco, José Luis, lo son de nacimiento. Uno nace así y nace psicópata y ahí sigue. Pero ¿se puede fabricar un psicópata? Es decir, una persona que haya sufrido mucho a lo largo de su vida y de pronto le hace clic el cerebro y se pone una coraza gordísima, decide que el mundo está en su contra y él en contra del mundo y me convierto en un psicópata.
Claro, es lo que se conoce ya como sociópata. Sociópata porque viene de sociedad, de su entorno más próximo, más cercano, familiar, cuando son pequeños y han sufrido mil perrerías, que eso lo entendemos todos, lo que puede ser, ese niño cuando se hace adulto puede efectivamente tener los mismos comportamientos que un psicópata. Y es lo que habitualmente se conoce ya como sociópata, porque proviene de la sociedad, no del psico, no del cerebro suyo de nacimiento.
Bueno, pues tenemos ya unos cuantos rasgos que pueden delatar, nos hacía la advertencia José Luis.
Cuidado.
Cuidadito, que estoy dando rasgos que delatan a un psicópata. No quiere decir que todo el que tenga esos rasgos sea un psicópata. Pero hombre, me imagino que cuanto mayor número de rasgos coincidan...
Claro.
Hombre, yo tengo un cuñado que es que es como un palo, ni llora los funerales ni se ríe los bautizos. Dice, bueno, pero no tiene por qué ser un psicópata, ¿no? ¿No? Luego hay otras cosas.
Puede ser rarito.
Rarito. Pero si se nos juntan muchas cosas, como puede ser esa falta de emoción, gente que sonríe mucho y que no sabemos muy bien por qué, que gesticulan de una manera
rítmica
y repetitiva
también.
Que tienen un tono de voz monocorde, ¿no?
Sí, otro de los detalles es justamente la entonación. Es decir, nosotros, por ejemplo, en este momento, o sobre todo los profesionales de la radio, tú imagínate si tuvieras un tono monocorde. Si fuerais 1, 2, 3, 4, 5, dormís a la audiencia, cambian de canal. Así que bueno, tenéis un puntito ya de no psicópatas.
Menos
eso
mal.
Está muy bien, oye, eso menos está muy
mal.
Bien.
Pero fíjate, nos habíamos quedado, ahora me acabo de acordar, en el tema de que hay expertos que dicen que un punto de psicopatía, bueno, es importante a la hora, por ejemplo, de convertirte en presidente de un gobierno o en convertirte en alguien que maneja una multinacional de estas tremendas, claro, donde tienes que tomar decisiones que afectan a mucha gente y que al mismo tiempo, hombre, si te afectan a ti también, pues estás hecho polvo todo el día.
Claro, con mucha frialdad.
Exactamente,
y dormir bien.
Y que por lo tanto después un psicópata podría ser la, sí, persona adecuada.
Los estudiosos en la materia que han dicho que un 1% de la población tiene algún rasgo psicopático o algún componente, luego esto es como todo, los hay más y los hay menos. Nos han dicho también que entre los directivos de las empresas, este uno sube a un 22%.
Madre mía.
Que es una barbaridad.
Pero estamos hablando, es una barbaridad, de la quinta parte.
Y entonces uno de los motivos puede estar en lo que tú acabas de comentar, que tienen que tomar decisiones muy duras, muy difíciles, y seguir en el cargo y dormir por la noche bien para trabajar al día siguiente, con lo cual tienes que tener un puntito o un puntazo de psicópata. Y por otro lado, otros que a lo mejor han subido hasta arriba pisoteando todo lo que se encontraban por medio y con empatía cero. También dormían perfectamente y han llegado arriba gracias a destrozar, digamos, los perfiles profesionales de otros. Y esos también han llegado arriba. Por eso subimos del 1 al 22%.
Bueno, pues estemos muy atentos a lo que tenemos alrededor. Gente que no tiene cargo de conciencia. Esto que llamamos los demás, cargo de conciencia, ¿no? Que no te permite dormir por las noches, que tienes una sensación de culpabilidad.
Exacto.
Aunque hayas tenido que tomar una decisión aparentemente justa, pero como ha fastidiado a alguien, a lo mejor a alguien que se lo merecía, pero te queda esa cosilla. Por esto los psicópatas no tienen conciencia, no tienen cargo de conciencia.
Es que me quedo con tus últimas palabras, porque uno de los libros más importantes sobre la psicopatía se llama Sin conciencia, de Robert Hart, que es, digamos, el padre de los estudios sobre los psicópatas. Sin conciencia, que define perfectamente lo mismo que tú acabas de comentar.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que un 1% de la población española es psicópata. Yo,
¿cómo te encoges?
De verdad, cuando voy en el metro y miro un vagón, si empiezo a sumar porcentajes de cosas raras que escucho, digo, Dios mío, en este vagón, vamos, por lo menos un psicópata, un pederasta, un maltratador, un... Dicen, madre mía, qué mal
¿Me salgo del metro?
Qué mal estamos. Todos los demás pensarán lo mismo de mí. José Luis Martín Ovejero, que siempre es un placer hablar contigo, que lo cuentas tan bien que da gusto,
así
que
estar contigo y
tiraremos de ti cada dos por tres, cada vez que necesitemos interpretar lo que nos dicen los demás a través del lenguaje no verbal.
Y si hasta hemos podido sonreír hablando de psicópatas, ni te digo cuando sea otro tema.
Cuidado, porque los psicópatas sonríen mucho. Hasta luego, José Luis.
Venga,
gracias,
hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, fútbol y baloncesto comparten sintonía por el 106 de la FM. Desde las 8:30 en la Euroliga, Bayern-Real Madrid. Y en segunda división, Huesca-Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Aquí viene Honorato rodeado de la piara que hoy ha subido a nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Pocas
que...
bromas, esto se llama Oin Oin Mambo.
Vaya,
pues ya ¿te ves? ¿Imaginas el compositor?
Hay mambos para todos los gustos.
Mambo.
Sí, señor.
Pérez Prado estará. Bueno, a ver.
Si hay una canción que dice tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, porque no va a haber un mambo oink ya. Oink.
Oink oink.
Bueno, ¿cómo llevamos el recuento de cerdos con un solo agujero en la nariz? ¿Qué
estupendamente
están diciendo los oyentes?
Estupendamente. Tenemos a ganaderos y ganaderas, bueno, que os vais a ganar la vida seguro.
Sí.
Contándonos.
A ver.
Porque no puede haber tanta diversidad.
Ya.
Hemos puesto en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM, todas nuestras caritas de cerditos, pero hoy no hay que contar el número total. Mm-hmm. Hay que contar los que solo tienen un orificio, un agujerito en la nariz.
Ajá.
Uno.
Y has dado cuatro posibilidades.
Sí, 14, 15, 16 o 17.
¿Y cómo van?
En cabeza, la opción de 14.
De 14, vale.
Esto tiene un 36% de los votos.
Ajá.
Después, la de 15 con un 27%.
Están juntitos.
Y empatados en la cola, la opción de 16 y 17, ambas con un 18%.
Bueno, bueno.
Hay batalla.
Esto puede dar vuelta, pero sí. Vamos, varias veces de aquí a la 1-5.
A esa hora, como bien sabes, daremos el número exacto de cerditos de la foto que solo tienen un agujero en la nariz.
Bueno, ganarle o no a Honorato es cuestión de votar.
Sí.
Entráis en arroba buenos días OM cuando no os esté mirando el jefe. Os dedicáis a contar cerditos de un solo orificio en la nariz, que siempre está muy bien. Y
¿te imaginas, no?
Y
¿pero qué haces? ¿Romerales? No,
pues mira, contar cerdos. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Votáis y luego a la 1-5 sabemos para nuestra propia satisfacción si
el
hemos
número.
Ganado o no hemos ganado.
Pues muy bien. O me ganan o gano.
Exactamente. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, por cierto, primero
¿qué pasa?
Voy a mandarle a Carlos Honorato los mensajes que están enviando los oyentes para felicitarle por su
santo. Bueno, claro, porque es su santo.
Claro,
a ver,
un mensaje de Pilar,
Honorato,
besos,
no te vayas.
De Rosa y también de Estela. Dice, hola chicos, me encanta el sentido del humor de Honorato. Es un megapuntazo en este programa. Valorarle. Nos manda caras. Dos sonrientes rodeadas de corazones. Besos para todos.
Amor.
Honorato. ¿Ya ves? Dijo mío.
Ay, ya me voy contento.
Que tienes el favor de la audiencia.
Ah, esto siempre es mejor, ¿eh?
No, cuidadito. Venga, estupendo.
Ahora.
¿Vamos con capítulos anteriores?
Sí, un segundito
antes
de capítulos anteriores.
¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Siempre viene con algo. A ver, ¿qué?
Nuestro oyente ganador, Sergio del
papel
higiénico.
Sí, bueno, y otros
y objetos.
Otros objetos.
Nos dice que ya le ha llegado el resto de regalos que tuve que partir en varios paquetes
sí,
porque
por
pesaba mucho para correr. Pues ya
qué?
Tiene los libros, los DVDs, los CDs, el cenicero, todo en su casa. Y nos cuenta que... el papel,
sí,
espectacular.
Sí.
Lo han probado en casa, han hecho cata
de papel
higiénico.
Madre mía.
Y tenemos la valoración.
Sí.
Según mis niñas,
sí,
las hijas de Sergio,
sí,
te acaricia el culo.
¡Hala! Pues mira, oye, como eslogan.
Es verdad. Yo
papel
creo que
higiénico
sí.
Pérez.
Hurtado.
Te nosotros, acaricia el
nosotros
culo.
Nosotros somos muy de hurtado.
Madre mía.
Te acaricia el culo. O la posadera.
No. Cuidado de todas maneras, porque con niñas en casa y un papel de estas características, a lo mejor eso luego el desagüe no traga. Es que son como toallas.
¿Es
eso
verdad?
Es, tiene un grosor.
Sergio controla cantidad de papel que echan en el inodoro.
Exactamente. Bueno, pues que nos alegramos mucho de que nuestro ganador de la piñata ya tenga... No, este no era de la piñata.
Este
era
ruido.
Del concurso de ruidos.
Sí, si no me equivoco, sí, sí, sí.
Sí, esta semana vamos despistados, ¿eh?
Sí, fue el de la calculadora, dijo Ser.
Ah, es verdad, es verdad.
Calculadora, uh-huh. Y ya envié también el de la piñata.
Ya, ya, ya. Bueno, veremos a ver cuándo hacemos el
este
próximo...
Este ha llegado a Fuenlabrada, sí. Y el otro estará a punto de llegar a Leganés.
A Leganés, bueno. Vamos, ¿puedo ir ya?
Ya, sí,
tengo que pedir...
Perdona que te interrumpa.
Yo ya pregunto. Yo no, soy... Sí. En esta sección soy una mandada.
Puedes volver a coger las riendas.
Pues no sé qué decirte. Me da un poco de pereza. Venga, bueno, pues vamos con capítulos anteriores. Ayer hablábamos de...
Esas...
El capítulo del miércoles.
Ahí
perdón,
está, ahí está.
He atropellado yo al hombre.
Sí, no lo has visto.
No lo he visto.
Estaba ahí discretamente.
Es un poco...
pequeño.
No va menguando, además.
Sí, sí,
yo no
sí.
No sé si
sí.
es por el frío, que entonces que se han cogido un poco más.
Puede ser.
¿Es
puede
verdad?
Ser.
Yo creo que sí.
O
va un poco
de mala
más
calidad
encogido.
Y como ha llovido, se han cogido.
Yo creo que sí. Algo así. No hemos leído en las etiquetas que venía con el hombre. Ni las instrucciones, porque es un poco gremlin, también te lo digo.
Sí. Bueno, que es verdad, cosas cansinas, cosas
eso,
que se
cosas
nos hacían bola.
Cansinas,
cosas que,
wow. ¿Vale?
Dítelo otra vez, no.
Vale, pues Álvaro escribía ayer, yo lo leo hoy, ayer nos decía hola hermosos y hoy seguimos siendo hermosos.
Pues también.
Dice, a mí lo que me parece pesado, me ha perseguido este verano, es un cierto tema del verano que se llama Farruko, el Pepas. Dice, rompiendo nuestro bonito idioma, la letra que cada vez que iba a un sitio de viaje me perseguía, incluso también en Madrid me perseguía.
¿El
dice
Pepas?
Que dice Farruko el Pepas.
Farruko
dice,
el Pepas, que no es lo mismo que Martín Romo el Peplas.
No,
que
ay,
este es
verdad.
Otro. Cuidado.
Este es otro, sí. Dice, la canción,
¿sí?
Dice, me duelen los oídos cuando la ponen, pues nada.
Que no
ha podido con él.
Vale.
Luis nos contaba ayer, lo leo hoy, que me parece cansino mi hermano José Ramón, que en la herencia no nos quiere pagar la tasación venta al público.
Bueno, vamos a ver.
Y sí, según catastro.
Pero bueno.
Dilata todo.
O sea, que ahí hay una herencia por medio, qué peligro para las familias.
Y esto es cansino José Ramón,
ya,
el hermano de Luis.
Que no pago lo que tengo que pagar, se agarra el baremo que más le beneficia, fijo.
Yo aquí como hay cosas legales no interpreto,
he leído
textualmente.
Tiene razón, yo es que soy un inconsciente.
Emma dice que a ella le cansan todas las noticias e informaciones que se publican relacionadas con el juego del calamar.
Ah.
Dice, me pasó en su día también con Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, me saturan. Dice, las series que todo el mundo está viendo y son un boom. Siempre espero a que se pase un tiempo y ya, si me apetece, las veo a mi ritmo.
Pero se niega a verlas cuando todo el mundo.
Cuando todo el mundo.
Son cansinas,
son
¿es
cansinas.
¿Verdad?
David, tambor para nosotros.
Sí.
Dice, el paparamericano... La canción Papa América debe ser esa.
Sí, sí, sí.
Dice,
sí.
No puede haber nada más cansino que esto. Bueno, casi también a la altura el Belachao, que está hasta la sopa por La Casa de Papel.
También.
¿Vale?
Es que hay veces que una canción se pone de moda y es que está todo el rato.
Almudena también escribía ayer. Dice que le satura todo lo que tiene que ver con los superhéroes.
Ya.
Así pone. De todo lo que tiene que ver con los superhéroes, me satura. Está cansada. Y termino con José Manuel.
Sí.
Que ayer nos contaba que él está cansado. Como canción cansina, elige el We Are the Champions de Queen, sobre todo cuando se le apropiaron todas las victorias para todo tipo de competiciones deportivas.
Un poquito más de originalidad. Hemos ganado un partido, pongamos otra cosa. No sé, despacito. Más que nada para poner los pies en la tierra.
Sí,
que también
sí.
Es muy cansino. Claro,
habrá que pensar,
estoy pensando que a lo mejor cambia.
Habrá que pensar qué
el
tipo
de champion por el
claro.
Despacito no goza del favor
que,
del público.
Habrá que pensar qué
ya,
tipo
ya, ya.
De canciones le pegan a una celebración.
Pues yo
el Hilari Lari de Susa.
Va,
muy bien. Hilari Lari. Es muy de que he ganado, ¿no?
Te ha salido la voz Susa total, compañero.
Es, avanzo en mi curso de Medium, ¿eh?
Es un pozo de
poco
sorpresas.
A poco llegarán voces.
Voy
sobre todo cuando se ve más.
Bueno, vamos con el tema nuevo, con el que planteamos hoy.
Tenemos protagonista de la historia de hoy, es un tocayo.
Sí.
Sergei.
Ah, muy
¿vale?
bien.
Sergei Rybchenkov.
Ruso.
Bien. 47 años y acaba de lanzar en Rusia un negocio que ha traído polémica.
Ah, sí, ¿por qué?
Sí. Él ha instaurado una nueva terapia,
sí.
Que por cierto está teniendo tirón, polémica y tirón,
sí.
En su país natal, en su Rusia, que consiste en dormir en un ataúd para relajarse y rejuvenecer.
Venga ya, hombre, es que estas cosas... Tú lo haces a propósito, ¿sabes que a mí estas cosas me enervan? Yo intento poner en marcha negocios mucho más... quiero decir, más lógico. La gente pone en marcha negocios que son un absurdo total y tienen éxito.
Éxito
y luego
sí.
Salen en el ¿qué es eso? ¿El Moscú Times?
Sí,
¿o qué
sí,
es
en
esto?
Todo, sí, en toda la prensa rusa.
Yo es que me pongo mala.
Y de la otra parte del mundo, ¿eh?
Ya. O sea, que ha puesto en marcha un negocio, ¿sí?, que consiste en compro 4 ataúdes y que la gente se venga a dormir al ataúd porque esto rejuvenece, porque él dice
que rejuvenece,
ya,
sí, que te relaja, porque vas a conseguir una conexión entre la salud física y mental.
Venga ya.
Vas a comprobar lo frágil que es la vida.
Yo no, para eso no me hace falta dormir en un ataúd, es tremendo.
Lo que realmente es importante.
Ya.
Lo que te quita el sueño son tonterías.
Ya, pues para eso hazte trapense, que todos los días cavan 4 paletadas de su tumba.
Es muy sencillo. Esa terapia es muy sencilla, la podéis hacer en casa.
¿El qué? ¿El cavar tu tumba o dormir en un ataúd?
Lo de dormir, vamos, solamente...
Sí, te vas a comprar el ataúd y lo vas a poner en el dormitorio, venga ya, hombre.
Se hizo viral hace tiempo alguien que tenía un ataúd en una terraza.
Sí, sí, sí. Y alguien que lo tenía también de mesita de café.
De café. Bueno, pues esto es lo que hace. Tú contratas los servicios de Sergei.
¡Qué yuyu, por Dios!
¿Vale? Y si eres hombre, cuando llegas allí, a la salita,
sí,
te viste de negro. Si eres mujer, te viste de blanco.
Ah.
Te pone esa ropa.
¿Pero camisón o pijama o qué?
Cosas que te quedan sueltas, que no aprietan, ¿vale? Para que no sientas que una gomilla te oprime, que un botón se te hace marca si te duermes encima del botón.
Ya.
Él te viste relajado.
Pijama.
Te tumba en el ataúd acolchado. Te tapa con una mantita.
Ya.
Y luego tú, a partir de este momento, eliges tapa abierta o tapa cerrada.
Por favor, tapa cerrada no. Pero eso es horroroso. ¿Y dice que eso rejuvenece?
Rejuvenece.
Pero esto hay estudios científicos que dicen algo de esto.
No. El negocio promete cambio radical en la vida.
Ya.
Te dice que esto funciona con 6 sesiones. Como mínimo.
¿A cuánto la sesión?
No tengo el dato a cuánto la sesión, pero algún rublo más caro de lo normal. Esto le ha supuesto críticas en las redes sociales. La OCU local de allí...
¡Hombre!
¿Sabes? Ha dicho que está vendiendo tratamientos sin fundamento científico.
¡Ahí estamos!
Y que el objetivo... Ha dicho el portavoz Enrique, ¿sí?, López de Russo, que el objetivo es el engañar... engañar a la gente.
Claro, normal. Bueno, yo no sé, y tiene clientes.
Por ahora tiene, hombre. Se ha hecho viral esto.
A lo mejor es que en Rusia hay más psicópatas que en España, que hay muchos. Bueno,
o la gente está más vieja, claro, que
sí, o tiene menos acceso al Botox.
Claro.
No lo sé, claro. No tengo, pero me parece una...
O está más caro el pepino para ponerse 2 rodajas.
Qué
en los
mal
ojos.
Rollo, de verdad. ¿Cómo vas a irte a dormir a un ataúd por mucho que te pongan un pijamita y una mantita ligera? Venga ya. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta bonita noticia?
Hoy, el lugar más raro, curioso, diferente en el que has tenido que dormir.
Ya. Yeah.
¿Vale? Camas improvisadas. En las que has tenido que te las has montado para,
sí,
pasar la noche.
Bueno,
¿vale?
Pues no está, tú con tu saquito de raso ese que llevas de viaje, habrás tenido que dormir en... ¿Estás en disposición de dormir en cualquier lado?
Claro, claro. Es que es lo mejor, llevarte un saco sábana y así, si no te gusta la habitación del hotel.
Ya.
Si alguien ronca, si llegas a un albergue está lleno, pues tú te tumbas con tu saco sábana en cualquier sitio.
¿En un balcón? ¿En una bañera?
¿En una bañera?
¿En un hall? ¿En una mesa?
Claro. ¿En un parquecillo? Bueno.
No sé yo, si los oyentes habrán dormido en muchos sitios raros.
Bueno, seguro que sí.
Bueno, vamos a hacer la prueba. Venga, 628-091-117, ese es nuestro WhatsApp.
Que nos valen también habitaciones de hotel...
Raras. Venga, bien.
O hoteles o hostales diferentes.
Vale. Diferentes.
Es que dices, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué necesidad tengo yo?
De estar aquí
en estos mismos momentos.
Habiendo ataúdes en Rusia muy confortables. Bueno, esta tontería la añado yo. Vale, pues nada, hacer de medium, ya sabes.
Venga.
Empieza a recoger mensajes que los oyentes pueden mandar, como siempre, o por escrito o en nota de voz.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
We'll be right back. Bueno, y si hace un ratito con José Luis Martín Ovejero analizábamos el lenguaje no verbal gestual, con Luis Nemolato todos los jueves a esta hora analizamos el lenguaje no verbal pero a través de la ropa que nos ponemos en su sección La Política Entre Costuras. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada, como todas las semanas, de charlar un ratito
qué
contigo,
bien.
Porque hoy vamos a seguir dentro de la familia real. La semana pasada sí. Analizábamos el vestuario, cómo, qué es lo que transmite la princesa Leonor en sus últimas apariciones, con uh-huh. ese cambio que decías tú, de niña a mujer.
Exactamente,
y hoy le toca el turno a la reina Doña Sofía, que
eso
acaba de cumplir
es.
83 años, y que es verdad que tiene un estilo muy personal de vestir.
Eso es. Pues fíjate, un estilo muy personal, pero que al mismo tiempo también ha cambiado. Desde que era... Fíjate que ha sido un cambio muy poco... casi imperceptibles, pero en realidad ha habido importantes transiciones, sobre todo desde que ya no es la reina regente, sino la reina emérita. Ahí se ha producido un cambio también en su forma de vestir y que radica también un poco en cuál es su posición ahora en la corona, ¿no? En la familia.
Un poco reina madre, claro, reina emérita.
Claro, reina madre.
Exacto.
Entonces, a ver, fíjate que hasta ha cambiado, no ha cambiado tanto de peinado, pero
¿no?
sí ha cambiado de peluquera.
Ah, mira, es verdad que el peinado de Doña Sofía, hombre, si vemos fotografías, parece que nunca ha cambiado, si vemos fotografías.
Sí, parece
de
que
cuando,
nunca ha cambiado.
Claro, de cuando era princesa, evidentemente es el mismo tipo de peinado, pero ha ido evolucionando, ¿no?
Ha ido evolucionando, sí, tiene como matices, ¿no? Ha cambiado a lo mejor en la largura, aunque siempre ha sido una media melena, y en el cardado, ¿no? Que siempre, a ver, en los años 60 era más abombado, luego pues ha ido relajando un poco más. Y luego también hubo un tiempo, sobre todo en los 80, cuando se llevaba tanto la mecha, ¿no? Y esa mecha se ha relajado y ahora ya es algo mucho más, también con que la cana está de moda, pues ya la reina muestra sus canas, aunque muy bien mezcladas con un pelo, con unos tonos castaños que solamente la habíamos visto cuando era muy joven y que ahora vuelve otra vez a ese tono castaño.
Bueno, si nos fijamos en el vestuario, Luis, tú has conseguido enumerar una serie de reglas básicas que parece que Doña Sofía sigue siempre.
Hombre, sí. Es que, a ver, la reina siempre se ha caracterizado por discreción.
Es verdad.
También siempre muy discreta, aunque tenía un gran gusto por los complementos. De hecho, había veces que cuando se vestía de sport, en la última época, porque al principio cuando primero era princesa y después cuando ya reinó, que tendría más o menos la edad que tiene ahora la reina Letizia, sí que es verdad que en ese momento no se posaba tanto los ojos sobre lo que se ponía. Sí que es verdad que tenía que guardar un lugar bastante...
Un segundo plano, claro.
Un segundo plano, sí. Aunque tenía mucha... Ella marcaba, no solamente marcaba, sino que además ella seguía las tendencias. De hecho, fíjate, hace muy poco la reina Letizia se puso un valentino que tenía la reina y que utilizó hace 40 años. O sea que la reina tiene un armario, sobre todo en época de princesa y después en los primeros años de reina, un armario de firmas de alta costura. Valentino, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Balmain. O sea, lo que pasa es que, y esta es una de las reglas, ella los customizaba. Fíjate que eso ahora mismo un gran diseñador se tira de los pelos, porque no permiten que nadie, porque es una obra de arte,
claro, les toque el diseño, claro.
Exacto, pero hace 40 años las reinas que habían nacido ya princesas, es decir, la reina Beatriz de Holanda, la reina Margarita de Dinamarca, la reina Sofía que había nacido princesa de Grecia, es decir, que habían nacido en senos reales, ellas estaban acostumbradas a adaptar los modelos a lo que era su cargo, o sea, la oposición que ocupaban en una familia real. Con lo cual, la reina, por ejemplo, se podía comprar un Valentino. Este Valentino lo confeccionaban en España con las hermanas Molinero, que eran las que les enviaban desde Roma, les enviaban los patrones, ellas confeccionaban en España y la reina de repente decía, pues mira, es que este escote es demasiado pronunciado, que me lo suban.
Ya.
O esta manga, este globo inmenso de la manga, ¿no?, de los años 80, primeros de los 80... me lo relajáis un poco, me la bajáis un poco, ¿no? Y eso hizo que la reina, bueno, lo que se llamaba el estilo reina. Todas las reinas llevaban un poco ese estilo como regio, ¿no? Se adaptaba a las modas, pero lo adaptaban a sí mismas. Y eso es uno de los elementos fundamentales de la reina Sofía, que ya te digo que rompía un poco con el uso de los complementos en el sport, porque de repente ya bolso, fular, horquilla, etcétera, y también incluso en las fiestas, en las ocasiones de gala, que de repente decías, jolín, lleva el joyero encima, ¿no? Porque sí. Ahora, en eso, por ejemplo, la reina Letizia es más sobria. No sé si más discreta, pero sí es más sobria.
Si hablamos de discreción, es verdad que la reina doña Sofía siempre ha sido muy discreta, nunca ha llamado la atención.
Exacto, sí,
por lo que llevaba puesto.
Era muy comedida.
Nunca ha sido una mujer de escotes. Rara vez se le vio, incluso al principio de su reinado junto a don Juan Carlos, sin mangas, por ejemplo, enseñando brazos, espalda,
jamás.
Enseñando mucha pierna, nada de eso, a pesar de que, por ejemplo, cuando era princesa le tocó la época de la minifalda, ¿no? Quiero decir que siempre se ha mantenido, digamos, en un terreno en el que nadie le podía criticar por exceso.
Exacto, eso es. Y además, sí seguía la tendencia. O sea,
sí.
Acuérdate de los años 80, que se llevaban aquellos lazos inmensos de la Croix.
Sí.
Ella también los llevaba, más pequeños, pero los llevaba. Que las reinas de su tiempo no. O sea, había una diferencia, ¿no? Entre llevaban ese estilo, sí es verdad, de brocados, de faldas muy... faldas de reina, vamos,
sí.
¿Sabes? Como unas faldas muy plisadas. Pero la reina Sofía seguía un poco más la tendencia, más que las otras reinas. Siempre guardando esa compostura, esa discreción, y luego también algo que tenía muy característico. Y es que, sobre todo en la última época, cuando ya ella sobre todo tiene de cabecera a Margarita Méndez, cuando ella viajaba a un país extranjero, siempre llevaba algo que hacía un guiño al país en el que estaba. De hecho, por ejemplo, en una de las primeras visitas que hizo la reina con el Juan Carlos a Rusia, se vistió de rojo. O, por ejemplo, si iba a la India, pues se ponía brocado de guipur de seda, que es lo que llevan allí. O sea, ella siempre hacía ese toque, ¿no?
Ese guiño, ¿no? De cercanía,
exacto,
seguramente,
de
pues
cercanía.
Para demostrar eso, ¿no? Una buena disposición,
exacto,
una empatía, ahora que hablábamos de falta de empatía con los psicópatas, una empatía con el país, una deferencia con el país al que iba,
eso,
¿no?
Sobre todo porque además ella iba como consorte del jefe del Estado y generalmente estas viajes eran siempre como de buena voluntad para abrir quizás mercados económicos, para abrir tratados comerciales, con lo cual, claro, era un guiño al país y a la gente del país, ¿no? Me quiero adecuar, acercar a vosotros porque somos un poco lo mismo, ¿no? Intentar un poco como abrir ese campo. Y ahí lo hizo muy bien. Luego sí que es verdad que una vez que deja ya la titularidad de la corona, ya la hemos visto con prendas que anteriormente pues no se la veían, por ejemplo, con los pantalones.
Ya.
Y es verdad que ella siempre hemos sabido que la familia real, una familia muy muy deportista, sí, pero a la reina, incluso cuando estaban navegando, a la reina la veías con falda blanca y era una falda media rodilla. No la veías con los pantalones, salvo en contadísimas ocasiones. Y en cambio ahora, pues es como es una señora abuela, pues lleva sus pantalones de pinzas,
sí,
y lleva sus chaquetas también más amplias, quizás de lo normal para que no le marquen, sus fulares. O sea, ahora es un sport, más es por clásico, evidentemente, porque se corresponde a su edad, pero mucho más sport a como la hemos conocido. Quizá también porque durante mucho tiempo los ojos no estaban tan puestos en lo que llevaba la reina, sino que estaba más bien en el mensaje verbal, ¿no? Pero con la reina Leticia se abrió un poco la veda, ¿no? A que todos habláramos desde el zapato hasta la coleta, ¿no? Y en cambio con la reina no hubo ese discurso nunca. Independientemente de que era mucho más se le exigía quizás a la Casa Real, bueno, era más clásica, era más conservadora, ¿no? Ahora
más llamativo. Es verdad que ella siempre se ha caracterizado por la discreción, por esa elegancia sobria que no hace que destaque por encima del rey, lo cual también transmite un mensaje, ¿eh? Aquí lo importante es el rey. Yo estoy en un segundo lugar, apropiada, adecuada para cada ocasión, con ese guiñito de amistad cuando había que hacerlo, todo a través de lo que se ponía, pero sin ningún tipo de estridencia. Nunca ha dado la nota, dicho este traje de la reina, en fin,
quizá
nunca ha destacado
porque en ese momento la prensa tampoco estaba abierta a hacerlo. De hecho, fíjate, la reina Sofía siempre fumó. Y en cambio, pues había este pacto tácito en el que nunca se le hizo una fotografía fumando.
Hombre, porque también ahora, ella era lista y no fumaba en público. Te quiero decir, desde luego no iba a estar en un...
Leticia, claro, le da por fumar.
Ya.
Bueno, pobre.
Ya. ¿No? Ha cambiado mucho el mundo.
Las cosas han cambiado.
Sí, es verdad. Ha cambiado mucho la información, ha cambiado mucho la manera en cómo se tratan las noticias que tienen que ver con la Casa Real, unas veces para bien y otras veces pues para no también.
Y otras veces para mal, eso
es. Exactamente, pero lo cierto es que es verdad que la reina Sofía siempre, en cuestión de vestuario, ha mantenido una trayectoria, en fin, impecable, en el sentido de que nunca se ha hablado más de lo que ella se ponía o se dejaba de poner que de lo que decía el rey cuando iba con el rey. Así que,
ahí
misión cumplida.
Estaba marcando,
¿no?,
el mensaje.
Muy bien, pues...
Fíjate que además, de hecho... Nunca, nunca, jamás la reina la vimos vestida de blanco, salvo cuando iba a navegar. Y en cambio, doña Leticia, la pobre, su primera intervención pública con el ahora rey fue de blanco y ojo la que la cayó. Entonces,
pero a lo mejor no fue por el vestuario, a lo mejor ahí hubo el lenguaje verbal. Luis de Molato.
Bueno, ahí fue un poco de todo, ¿no?
Un poquito de todo. Que muchísimas gracias. Una semana más.
Gracias
la que viene volveremos a analizar lo que transmite el lenguaje no verbal a través de la ropa de alguien en su política entre costuras. Luis, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Luego.
Muchísimas gracias. Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, jueves, encuentro importante para un equipo madrileño en segunda división. Desde las 7 por el 106 de la FM, Girona, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Ratito de oyentes, a ver qué nos han contado. ¿En qué sitios raros han dormido los oyentes que han querido contárnoslo?
Pues tenemos surtido variado, ¿eh?
Ah, bien.
Buenos días, con una admiración nos escribe Linez. Dice, gracias por acompañarme todas las mañanas.
Hombre, gracias a ti, Linez.
Dice además, éxitos en esa temporada.
Gracias.
Dice Linez que una de las experiencias saladas que he tenido hasta ahora es dormir en una cama hecha de bloques de sal. Esta experiencia la vivió Linez en un hotel construido de sal en el salar de Uyuni, en Bolivia. Nos manda saludos y una cara sonriente.
¿Y eso es cómodo?
Linez,
sí,
es
claro.
Cómodo.
¿Eso para la piel va bien? No sé.
Es decir, tú ahora dices...
Le pegas cuatro lametazos a la cabecera de la cama.
Claro,
¿dormido?
Luego tú te acostumbraste a dormir en un colchón normal, sin sal.
Hombre, a lo mejor la cama era de sal, pero tenía colchón. No vas a dormir ahí con todos los granitos pegándose ahí al...
No lo sé. Cama hecha de bloques de sal.
Sí, sí, sí.
Danos más datos, Linez, ¿vale?
Venga.
Te leo el mensaje de nuestra oyente Inma.
Sí.
¿Vale? Nos cuenta Inma que en sus años mozos...
Sí.
¿Vale? Y nos manda ahí como con timidez, una cara ahí tapándose la boca como con timidez. ¡Ay, qué vergüenza!
¡Ay, mis años mozos! ¿Qué hizo?
¿Qué hizo Inma en sus años mozos? Cantaba en una orquesta de verano.
Sí, pero esto no va con el tema.
Ah, pues a mí me parece interesante.
Nos parece muy bien. Cantaba en una orquesta de verano.
Claro, ¿y qué pasaba? Que se iba de gira con la orquesta y les tocaba dormir de pueblo en pueblo. Vamos.
Ya, ¿dónde pillaban?
¿Dónde pillaban? Dice, una vez nos cuenta Inma que dormimos en un hostal que tenía baño compartido y las habitaciones eran tan estrechas que las camas estaban enfrentadas por los pies.
Ah,
las camas encima, cuenta Inma, que eran 60 de ancho.
Pero
que tenías que
favor,
dormir ahí de lado.
Pero eso no existe, eso es un catre carcelario, o sea, bueno, de las cárceles de, en fin, antaño.
Dice, y cuidadito al girarte. Ella probó dormir allí.
Sí.
Pero se cayó dos veces. Y no se puede permitir una orquesta que una de esos cantantes se caiga.
Que la cama cada dos por tres,
y luego
claro.
Cantando, no,
tan dolorido.
No puede cantar, claro,
ya,
las canciones que la gente reclama. Dice, así que la segunda noche que hizo Inma, cogió el colchón y se fue a la bañera del baño común.
Sí.
Se encerró.
Sí.
Y allí durmió.
Pues me imagino todos los de las demás habitaciones aguantando las ganas de ir al baño. Porque claro, baño común, 5 habitaciones, pongamos por poner un número, no sé Inma cuántas serán. Eso mucha gente. Alguno por la noche, oye, tiene sus necesidades. Inma allí, atrincherada en el baño,
con un colchón en la bañera. Dice, menos mal que nadie necesitó entrar durante la noche, hasta las 7 de la mañana. Dice,
eso es lo que se
bueno,
cree
un
ella.
Alemán aporreó la puerta, escribe ya cual muro de Berlín, dice, y no te digo la cara que se le quedó al verme salir con el colchón del baño.
Claro.
Inma dice que durmió con un lirón.
Sí.
Porque la bañera nos cuenta que era mucho más grande que la cama.
Pues no tiene sentido, en ese hostal tiene que cambiar un poco la política, no puedes tener una bañera más grande que la cama.
¿Has visto?
¿Ves? Qué cosas. Bueno.
Enseguida te leo lo que nos va llegando, lo que nos cuenta además Lisbeth
de la cama de sal.
Pero antes tenemos nota de voz de nuestra oyente colaboradora Pilar.
Buenos días. Aquí colaboradora. Otro día más. ¿Sabéis dónde yo me he dormido? No que he tenido que dormir. En una misa rociera. Oye, había un lío. Yo había tenido guardia. Y yo creo que incluso me sirvió como canción de cuna.
Pero vamos a ver, Pilar. Yo entiendo que uno se duerma en un rosario, en una misa gregoriana.
Claro.
Pero en una misa rociera, ole, ole, ole.
¡Ole, ole, ole!
¡Ay, no pegas ojo! Ay, te pones a bailar. ¡Qué fracaso! El grupo rociero estaría hecho polvo. Se nos ha dormido una feligresa a pesar de estar aquí con la sevillana y con... No, hombre, con la salve rociera, esto... Pilar, no puede ser, ¿eh? Mal. ¿Qué quieres que te diga?
Lisbeth nos cuenta que la cama hecha de bloques de sal tiene un colchón.
Hombre, claro.
Pero puedes pedir que te lo quiten para vivir directamente la experiencia salada.
Pues casi no. En mi caso, ¿eh? Yo si yo voy a ese hotel, si quiere usted vivir, pues casi que no. Casi que póngame un colchón mullidito. Que si quiero vivir experiencia, ya lo retiraré yo y sacaré un piececillo y tocaré la sal. Hombre.
Buenos días.
Está más duro que...
Una ristra de admiraciones. ¿Sí? Enrique dice, vacaciones de Semana Santa. Mi compañero y yo, con nuestras novias, fueron a Ávila y a Salamanca. Vale, un recorrido, pues unos días en Ávila, luego paramos en Salamanca. Y en esta última encontraron una pensión, porque claro... Temporada alta, Semana Santa, no había habitaciones libres en ningún hotel, claro, si no, no programa el viaje.
Claro.
Dentro de la pensión, las habitaciones estaban forradas con tela color rojo carmín.
Madre, eso mal, ya para conciliar el sueño, mal.
Eso te,
rojo no, es excitante, no.
Claro, aunque apagues la luz, tú sabes que el rojo está ahí. Dice, durante la noche no dejaron de escucharse pasos y risas en los pasillos. No pudimos pegar ojo en toda la noche... Al día siguiente le dije al compañero que que ya se debían terminar ya la estancia en Salamanca, que eso no era lugar para dormir, que se fueran para Madrid. Porque eso era un local, dice Enrique, de esos con derechos a roces.
Ah, que se metieron en un sitio que no... En fin, ya. Bueno, Enrique, una experiencia.
Oye, Eli, dice Elizabeth que los bloques ¿vale? están lisos. No se siente esa sensación granulada.
Ah, vale, sí, pero estarán lisos, pero duros también. No, la sal blanda no existe, ¿no?
No. Yo creo que no. Pero vamos, ahí tenemos a nuestra experta durmiendo con sal. Que nos siga aportando datos. Nota de voz que nos llega a nuestro WhatsApp 628-091-117 de Miguel.
Buenos días, soy Miguel de Parla, el más menos, y yo el sitio más extraño donde dormí ha sido en un cementerio. Apuestas tontas de juventud, venga, un abrazo.
Oye, ¿y rejuveneciste? Porque claro, si en un ataúd rejuveneces, ya directamente en un cementerio...
En un cementerio,
aparece planchado, cosa.
Bueno, claro, Benjamin Button, ¿sabes?
¿Sabes lo que pasa? Que ha dicho tonterías de juventud, ya era joven.
Ya eras joven,
no se ve el efecto.
No.
Claro.
Prueba ahora una tontería de crisis de la mediana edad.
Exactamente, vete a dormir al cementerio
y nos lo cuentas.
Y te miras luego a ver si estás bien.
Bueno, Miguel, ¿qué os apostasteis?
Bueno, y sobre todo, ¿dormiste
claro,
allí?
Claro, vale, la apuesta interpretamos que era de la locura. Tienes que pasar la noche en un cementerio.
¿Pero conseguiste pegar ojo? Claro.
No, pues no lo cuentas. Buenos días, Javier de Valdemoro nos cuenta que él tuvo que dormir una noche en un ataúd.
¿Por qué?
Dice, y el conductor del furgón en otro, ¿vale? En dos ataúdes. Iba él con un compañero, interpreto, y durmieron cada uno en un ataúd. Se nos averió
el coche,
el furgón. No teníamos otro remedio. Era el año 1985, no había móviles, dice, y fue, les vino fenomenal lo que llevaban, porque podían elegir, llevaban seis ataúdes.
Ah, que trasladaban ataúdes de un lado para otro.
Trasladaban ataúdes de un lado para otro, se rompió el furgón. Y encima podían elegir.
Pues sí, mira, casi este tiene pinta más cómoda porque es de caoba por fuera con herraduras de... Por Dios, Javier, ¿y dormisteis bien? Es que, no sé, yo... Vamos, que yuyu. A mí ya me daría yuyu transportar ataúdes.
Pero tú ponte ahí, fue una necesidad.
Pues, chico, vas en un furgón, se te ha averiado, el furgón tiene asientos,
no
yo qué sé.
El... Bueno, pero claro, pero tú ponte ahí.
Sí,
tú
estás, no, tú echas, si yo me pongo,
tú te
yo me pongo.
En uno de los asientos y sí. Dices, pues es más estrecho que las camas que nos contaba Inma.
Bueno, el ataúd también.
Pero, bueno, sí, no lo sé, nunca, no tengo esa experiencia.
A ver cómo te das la vuelta ahí. Oh, por Dios, no.
Buenos días, nos escribe Yoli. ¿Mm? Dice, yo me quedé dormida en el parto de mi primer hijo.
¿Pero cómo?
Dice, estaba agotada de toda la noche con contracciones y nervios. Sí. Y así hasta las 12 más o menos del mediodía. ¿Mm? Momento en que me pusieron la epidural sí. Y me quedé tan a gusto
¡hombre!
Que me dormí y me despertaron los gritos de la enfermera diciendo que me despertara ya que salía la cabeza.
Ah, vale, vale. Nada, Yoli.
¡Yoli!
¡Qué bien!
¡Qué bien el niño!
¿Qué eso? Pero que algo tendrás que hacer, Yoli. Que no puede ser que te despiertes y tengas el niño que haya nacido solo. Claro.
Oye, Javier, Javi de Valdemoro, sí. Que se duerme fenomenal, Eli en el ataúd.
Pero, ¿rejuvenece o no rejuvenece? Que
te dolía
lo
algo.
Yo. Tenías una
achaques.
Artritis.
Te sentiste
de la
joven,
edad,
Javi.
Y de pronto,
Javier.
Tus articulaciones iban engrasadas a tope. Claro, esto nos interesa.
Pilar, buenos días. Dos soles radiantes. Dice, no se me olvidará una noche en una tienda de campaña en sí. Mitad de la selva. Dice, se
¿pero
puso...
¿Pero qué selva?
¿Qué selva es verdad?
En este país no existen selvas.
Pero
por lo
Pilar
tanto,
se fue a la selva.
Pues, oye, pues sería en África,
Pilar,
en el Amazonas. ¿Dónde?
¿A qué selva?
Claro.
¿En qué selva estabas?
Claro.
Bueno, ella estaba en la selva.
Sí.
Dice, se puso a diluviar y tuvimos que salir y poner las luces de los coches para achicar agua y hacer una zanja alrededor de la tienda para verlo.
Esto se suele hacer antes de acampar.
Eso es verdad. En primero de supervivencia en la machota.
Exactamente. A ti te enseñaron que uno
claro.
Planta una tienda y aunque la plante en el Sáhara se hace al lado alrededor un canalillo por si llueve, ¿no? Vas a la selva, pues más a mi favor. Yo haría un foso por si se acerca un león, que se caiga al foso. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué le pasó?
Pues que, bueno, que se tuvieron que poner a zanjar,
¿sí?
Llovía, pero que se divirtieron.
Ah, bueno.
Que era en Sudáfrica, escribe Pilar,
¿ves?
Y que eran novatos en la materia.
Ya se nota. Quiero decir... Porque es verdad que en primero de acampada, como bien sabes, Río,
el primero de machota,
aparece ahí la zanja perimetral.
Javier de Valdemoro, que él no rejuveneció después de dormir en el ataúd porque era muy joven.
¿Vale? Es que hasta que no encontremos a alguien.
Y eso no acumula, es decir, por haber dormido una noche en un ataúd.
Yo creo
cuando,
que no.
Cuando te salen las primeras arrugas, va para atrás.
No creo, creo que no. Creo que no.
Y Miguel, el que durmió en el cementerio,
sí.
Nos cuenta que se apostaron unas cañas
sí.
Y que el alcohol pudo al miedo. Entonces
Roque.
Yo creo que durmió la mona en el cementerio.
O sea, que
interpreto.
Se cobró el premio antes de hacer el reto, porque lleva calentito, ¿no? Yo es lo que interpreto. ¿Qué interpretas tú, que eres el médium?
Yo interpreto que igual, que él se tomó somníferos.
Ya, primero se tomó la apuesta. Nos apostamos cuatro cañas, pero me las pagas por adelantado.
Y sí, yo creo, que no. Pues sí, dijo, que sí, duerme en
luego,
el cementerio.
Allí que fue.
Y es que le da igual dormir en el cementerio o en cualquier otro sitio.
Ya.
Yo interpreto.
Apoyado en una farola, vale.
Uno de nuestros oyentes, que se llama Luis, nos da los buenos días.
Buenos días.
Y escribe lo siguiente. Después de un día de duro trabajo, me quedé en casa de unos amigos,
sí.
En una silla a dos patas y apoyado en la pared durmiendo. De esto que te recuestas,
ajá,
la silla
ajá,
para atrás,
ajá.
Se queda así en equilibrio en dos patas, apoyado en la pared.
Y ahí
y allí,
frito.
Luis que se quedó frito.
Ya. ¿Y qué dices luego? ¿Te despiertan los
¿Te
dueños de la
dormir,
casa?
¿Te dejaron dormir, Luis?
¿Te
¿Hasta
dejan
cuánto
allí?
Tiempo? Claro,
apagar las luces y nos vamos a dormir.
¿Te pusieron una mantita de sofá?
Ah, claro.
¿O el mantel? Yo
ya.
Qué sé.
Sí, sí.
¿Cómo amaneciste luego ahí, Luis?
Vale.
Rejuvenece también. Quedarte.
¿Te da tiempo a una rapidísima si
pues,
corres?
Pues Leo nos cuenta Casa Rural, Nochevieja, éramos tantos, no había camas suficientes para todos. Hicimos camas improvisadas con sillas, jeje. Dice, pero yo me hice mi cama en la mesa de billar del salón de juegos de la casa.
¡Oh!
Colchón duro del bueno, mejor que los bloques de sal. Otra opción que descarté fue tumbarme en el suelo metiendo la cabeza en la chimenea con la almohada.
Es malísimo. ¿Quién manda este mensaje?
Leo, que la chimenea no se había usado, nos dice.
Ah, Leo, hombre listo. Está forradita, ¿no? Está felpada la mesa
de billar, sí.
Estará dura, pero tiene su felpilla
claro.
Allí, muy bien. Que llegan las noticias. El
mañana
resto
te
para
leo
mañana.
Que Luz está escribiendo, así que
venga.
Mañana nos contesta.
Pues
a lo
hasta
de la
mañana,
silla
Sergio.
Equilibrio.